terreno en donde se define todo, el voto popular. Vamos a las elecciones. Ya los hemos llevado a nuestro terreno, el diálogo. Haber llegado a nuestro terreno, que toda la derecha oposicionista, sobre todo extremista, haya aceptado el diálogo a través de Noruega, es un gran logro nuestro.
Mientras el nuncio apostólico saliente de Venezuela renuncia a recibir una condecoración de Maduro, Aldo Giordani, quien tras 7 años en Venezuela se marcha del país para representar al Vaticano en la Unión Europea, señaló que el Papa Francisco siempre ha dicho que sus representantes deben ir a los países a servir, no a recibir honores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, deploró el ataque en Ecuador contra el comunicador Calixto Zambrano. El 28 de mayo, dos hombres no identificados en una motocicleta se aproximaron a Zambrano cuando regresaba a su hogar en El Carmen, en Ecuador, y le dispararon varios tiros. Zambrano fue herido en las piernas, pero sobrevivió. Este periodista reportó recientemente sobre actos de corrupción en los sectores de la salud y transporte, pero aún desconoce el motivo del atentado, así lo destacó el CPJ. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Nueva York a los 12 años, él y sus padres, un cubano de Santiago de Cuba, y su mamá, Lorraine, que nació en Nueva York, de padres colombianos, se mudaron a la capital del Sol, y ahí vivió en una finca de 5 acres, llenos de árboles de mango y aguacates. Desde muy corta edad ya era el niño más alto de su clase y ya también tenía ese amor por los animales, y por más de 4 décadas. Nuestro invitado vive su vida haciendo lo que ama. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano-americano colombiano de que les hablaba al principio de este programa es nada más y nada menos que el hombre alto, la cara de Zoo Miami. Él es Ron McGill, que se encuentra con nosotros aquí. Ron, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y vamos a empezar desde el inicio. Háblanos de esos primeros años en Nueva York y esa mudada a Miami.
Bueno, era algo para mí maravilloso. Yo nací en un apartamento bastante chiquito en un barrio que se llama Jackson Heights, ahí en Nueva York. Y, ¿sabes? Para mí, Nueva York era una ciudad fantástico, siempre vivo, siempre despierto. Yo fui cada semana, cada fin de semana, mi mamá me traía al zoológico del Bronx, y ahí es donde sembraste un semilla de la amor de la naturaleza. Para mí, a ver los animales cara a cara, de verdad, en vivo así, era algo muy emocionante para mí. Eso era el principio de un amante con los animales, que es más fuerte que puede decir en español. Y disculpe, Tomás, porque el español mío es horrible, pero voy a tratar.
No, hasta ahora está muy bien. Ron, y desde muy corta edad eras ya ese niño tan alto, porque eres una persona extremadamente alta, mides unos 6'4", 6'6", aún más, mides 6'6", tu papá también era una persona alta, medía unos 6'3", 6'4" también, y desde muy corta edad eras ese niño alto, Frankenstein, me imagino, eran los apodos, sí. Gorila, muchos King Kong o algo así, ¿no?
No, sí, me llevaron muchos nombres. Era muy difícil, de verdad. Cuando yo era joven era muy difícil porque yo era muy alto, muy flaco. No tenía ningún, como dicen en español, coordination, tú sabes. Yo camina extraño y todos los niños me llamaron Frankenstein, me llamaron Lurch, me llamaron McGill Gorilla. Era un tiempo difícil para mí. Y también, mira, hablando español, porque español, si no lo creas, era mi primer idioma. Pero cuando yo estaba hablando español en Nueva York, eso era también muy difícil, porque hay mucha gente que no hablaron español en esa época y me llamaron varios nombres también. Bien fuerte. Bien malo, y por eso, por propósito, yo olvidé el español y tenía que aprenderlo de nuevo cuando llegué aquí a Miami, Florida.
Y vienen esos años, a los 12 años tus padres deciden de mudarse, de Jackson Heights en Nueva York a lo que es la parte sureña de lo que es el condado de Miami-Dade, y ahí compraron esa casa de 5 acres para cultivar lo que es y sembrar mangos y aguacates, ¿no?
Bueno, sí, mira, mi papá siempre tenía ese sueño. Como él nació en Santiago de Cuba, eso era un sueño de él, para tener una finca con mangos y aguacate. Y cuando nosotros movieron aquí para el sur de Florida, ellos compraron un pedazo de terreno de 5 acres. Mi papá era un contratista y un carpintero. Él diseñó la casa del sueño de mi mamá, y él construyó. Entre como 2 años, cada fin de semana, nosotros vinimos y mi papá construyó la casa del sueño de mi mamá. Y entonces nosotros alquilaron casas aquí antes que terminaron esa casa, y mudamos ahí en esa casa. Entonces hicieron también un estable, tenía caballo con nosotros. Era el sueño de mi papá, a tener ese vida afuera en un clima más trópico. Él ya estaba bien cansado de la nieve en Nueva York, del frío, y él tenía el sueño para criar sus hijos en algo más natural, afuera con la maravilla de la naturaleza que tenemos aquí en el sur de Florida. Eso es una maravilla, y yo, gracias a Dios, yo vivía ese sueño.
Y ahí es en donde entra también lo que es esa segunda parte. Primero fue la etapa de visitar el zoológico del Bronx, ¿no? El zoológico más conocido de los Estados Unidos también, al lado del Zoo Miami, el de Washington, el de San Diego. Pero entra ese amor porque tus padres recogían todo tipo de animales que estaban lesionados, que estaban heridos, y ustedes lo ayudaban a recuperarse, ¿no?
Bueno, sí. No era mi padre, era yo. Cuando yo salió, tú sabes, en todo ese terreno, yo encontraba un animal que estaba herido, que estaba enfermo, y yo lo traí para la casa. Y mi papá dice: oye, mijo, ¿qué tú estás haciendo? Esto no es un zoológico aquí. Pero dice: papi, por favor, tenemos que cuidar a este animal. Yo aprendí cómo cuidarlo. Y entonces, a soltarlo otra vez. Yo tenía lechuza, tenía zarigüeya, tenía mapache, tenía de todo en la casa, criándolo. Una vez yo encontré un zarigüeya que le chocaba con un carro, pero todos los cachorritos estaban vivos. Yo regó todos los cachorritos, los crié, entonces los soltaron para la finca otra vez. Y siempre en la finca teníamos animales, zorras, mapache, varias aves como buitre y lechuza, cosas así. De verdad, la casa mía y los culebras, eso tenía mi padre tan asustado, porque mi papá, nosotros estamos construyendo la casa un fin de semana, y yo escucho ¡pa! Un balazo ahí atrás. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó ahí atrás? Y mi papá con una escopeta del 12 gauge mató a un culebra que no estaba más grande que un gusano. Y yo decía: oye, papi, ¿qué te hiciste así? Este es un culebra que no te va a hacer nada. Y mi papá siempre estaba diciendo: mira, el único culebra bueno es un culebra muerto. Y dice: papi, por favor, yo no sé cómo tú puedes creer eso, si en Cuba no hay ningún culebra venenoso. Pero no, he tenido un miedo de las culebras. Pero con tiempo yo lo enseñé, y con tiempo él ya perdió ese miedo.
Estamos en conversación con Ron McGill aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, continuamos nuestra conversación con la cara del zoológico de Miami. Él es Ron McGill, que al principio estaba hablando de su vida en Nueva York, naciendo en Nueva York, de un padre de Santiago de Cuba. Su mamá Lorraine nació en los Estados Unidos, de padre colombiano, y desde muy corta edad ya era ese chico alto, ese chico estudioso, que siempre lo criticaban. Y viviendo en Jackson Heights, en ese entonces no habían tantas personas que hablaban español, y el español fue su primer idioma, y también fue criticado por eso. Háblanos de esa mudada al sur de la Florida y cómo fue tu vida aquí también.
Bueno, para mí, la primera escuela que yo fui era Cutler Ridge Junior High. En ese tiempo lo llamaba Junior High, ahora se llama Middle School. Y yo empecé ahí, pero entonces, cuando movieron a la casa ahí en el Redland, en el sur de Florida, el high school que yo iba a ir era el South Dade High School. Pero gracias a Dios, yo era bastante inteligente en la escuela, y los cursos que yo estaba cogiendo era Chemistry de Honors. y no ofrecieron el Honors Chemistry en el South Dade High School en ese tiempo. So, el mejor high school en ese tiempo en el sur de Florida era Miami Palmetto Senior High. Y mi mamá hizo una pregunta al superintendente de las escuelas de Miami-Dade diciendo, mira, mi hijo tiene que tomar esta clase, no ofrecían esta clase en South Dade, yo quiero tener una excepción para yo lo pueda traer a la escuela en Miami Palmetto, y con eso dieron el permiso, pero dijeron que no hay ningún bus, tú lo tienes que traerlo cada día a la escuela. Y mi papá, mira, era increíble mi padre, porque cada día a las 6:30 de la mañana, ellos manejaron conmigo traerme a la escuela para ir a Palmetto Senior High, que era una maravilla, una escuela fantástica. En ese momento en la escuela, yo estaba caminando en la escuela y el coach del basketball team me miró y dice, oye, tú tienes que jugar basketball. Y yo dice, no, señor, tú no sabes, yo no tengo ninguna coordinación, yo no puedo jugar ningún deporte, yo no tengo nada de eso. Y él dice, no, tú tienes altura y eso yo no puedo enseñar a la altura, tú vienes a jugar. Bueno, yo fui para los tryouts y yo casi me caí, ni puede dribble el basketball, me estaba diciendo, está malo esto, pero entonces él me puso ahí en el equipo. Yo dije, coach, me está matando, porque entonces todos los otros niños estaban diciendo, oye, tú eres favorito del coach, llamándome nombre otra vez, porque de celo, porque yo estaba en el equipo y ellos no estaban en el equipo. Y de verdad, Tomás, para mí yo no sabía qué estaba pasando, porque ellos eran en ese momento mejor que yo, y yo fui al coach diciendo, coach, me estás matando, estos niños me están llamando nombres, y dije, oye, paciencia, mijo, yo te voy a enseñar, y hay algo que ellos no tienen que tú tienes, eso es altura y inteligencia, yo te voy a enseñar. Y para hacer una historia bien largo, un poquito más corto, en el senior year mío jugando basketball, yo era uno de los All City Teams, y yo fui con varias scholarship offers para ir a la universidad, y eso abrió mucho puertas para mí también, Tomás, porque en ese momento, cuando yo finalmente era una estrella de básquetbol en el equipo y ganamos campeones, tú sabes, entonces las niñas me pagaron atención, todo cambió, en ese momento todo cambió, y para mí era una maravilla, de verdad. So, con eso entonces fui, yo quería ir yo tenía scholarships a varias universidades en los Estados Unidos, pero yo quería ir a University of Florida porque ellos tenían una escuela de veterinario y yo quería ser veterinario. So, yo fui a University of Florida, pero cuando yo entré a University of Florida yo sabía que yo tenía que cambiar el plan porque el chemistry para mí era muy difícil. Y yo sabía, si no iba a ser bueno en chemistry, no podía entrar a la escuela de veterinario. So, entonces yo estudié zoólogo, para estar a un zoólogo y trabajar con conservación de los animales.
Y ahí empieza esa parte. Eres la estrella de baloncesto, una de las estrellas de baloncesto. Y hay que recordar, Palmetto es también donde fue Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Han ido muchas personas muy conocidas a esa escuela también, esa secundaria acá en el sur de la Florida. Pero ahí empieza lo que es el estudio por la zoología, el estudio de los animales y el cuidado de los animales en cautiverio, y ahí es en donde estudias. ¿Cómo son esos años de estudio y cómo llegas a lo que es el zoológico de Miami? En ese entonces finalmente lo abrían y se llamaba Metro Zoo, si mal no recuerdo.
Sí, es cierto, pero yo no empecé ahí, porque cuando yo empecé, todavía no construyeron el Metro Zoo. Yo empecé en el Crandon Park Zoo en Key Biscayne, y eso era un zoológico bien chiquito. Mira, yo estaba en University of Florida, y en cuanto yo salí de University para empezar trabajo como cuidador ahí, como zookeeper en Crandon Park Zoo, y para decirte la verdad, mira, mi papá era un poquito, bueno, yo no sé, no era furioso conmigo, pero estaba diciendo, mijo, porque yo era el primero en la familia de nosotros para ir a un university, y él estaba pensando, tú vas a salir ahora del university para escobar la pupú de un animal. ¿Qué estás diciendo, mijo? Él me dijo eso. Dice, papi, no es más que eso. Yo tengo que entrar la puerta aquí, empezar por abajo y subir poco a poco, pero eso va a tomar un poquito de año, pero tiene que entrar a alguna parte. Y Tomás, te voy a decirte algo. Es algo, un problema que yo estoy mirando en esta generación. Es la gente sale de la escuela y quiere empezar arriba, enseguida. Ellos quieren tener el trabajo del jefe enseguida. Uh-huh. Y yo sabía en ese tiempo, y tú tienes que empezar por abajo y subir y aprender. Y eso es que yo hice. Y mi papá, gracias a Dios, me dijo en ese momento, mira, mijo, yo no, para mí de verdad, no me hace, si importa si usted es colector de basura, nada más que tú estás contento y lo haces mejor posible. Y con eso yo subí en ese trabajo, trabajando en el zoológico ahí en Cranon Park, y entonces abrimos este zoológico. Yo era parte de ese trabajo inmenso a translocar los animales de Key Biscayne aquí al sur de Miami-Dade.
Estamos en conversación con Ron McGill aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy, él es Ron McGill, la cara de Zoo Miami, el zoológico de acá del sur de la Florida. Estábamos hablando al principio del programa, bueno, sobre él nació en Nueva York, de un padre que nació en Santiago de Cuba, su mamá nació en Nueva York, de padres colombianos. A los 12 años se muda para lo que es el sur de la Florida. Aquí vivió en una finca de 5 acres con su padre, que era el sueño de él construir esa casa que tenía árboles de aguacate. Y ahí él empezó a lo que es el amor por cuidar a los animales. Y estudia en la escuela Palmero, en donde ahí lo reclutan para jugar basquetbol por su estatura. Es una persona muy, pero muy alto, mide 6'6", y desde muy corta edad ya era una persona muy alta. Y con eso él también consiguió estudiar en la Universidad de la Florida. Ahí en la Universidad de Florida estudió zoología y su primer trabajo fue lo que es el trabajo más simple de un zoológico. En ese entonces era un zoológico bien pequeño aquí en el sur de la Florida, en Key Biscayne, en Crandon Park Zoo. Y ahí se transfirió a lo que es ahora Zoo Miami. Empezaste en Zoo Miami desde el principio, desde esa apertura en trasladar esos animales del Crandon Park Zoo a lo que es Miami Metro Zoo y ahora Zoo Miami. Y te has convertido en la cara, eres la persona. Todo el mundo piensa del zoológico de la ciudad de Miami y ya automáticamente piensan en ese hombre alto con ese bigote, de ese pelo negro y siempre hablando con esa emoción sobre de un león a una rana, a un elefante, a un lemur y mucho más, ¿no?
Sí, Tomás, mira, te voy a decir algo. Uno de los orgullos más fuertes que yo tengo es el sangre hispánico que yo tengo. Y yo sé que muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo tú tienes tanto emoción? ¿Cómo tú tienes tanto pasión? Es parte de sangre de nosotros. Es algo, un orgullo que yo tengo. Porque mira, mi papá siempre estaba así, hablando tanto historias, con tanto pasión. Y yo pensaba que eso era normal. Tú sabes, cuando yo vi a mi papá, por ejemplo, yo siempre lo abrazo, yo siempre besé a mi papá. Y entonces cuando yo conocí mis amigos americanos, tú sabes, yo entré a la casa, yo veo que estaba un poquito distinto, tú sabes, ellos dan la mano al papá, me miren como yo estoy besando a mi papá, y yo, ¿tú ves a tu papá? Sí, eso, ¿cómo no? Eso es normal, no, eso es normal. Mira, eso es algo que nosotros tenemos, que tenemos que tener mucho orgullo. Esa pasión es parte de sangre de nosotros. Yo no lo puedo decir bastante, porque es un orgullo que yo tengo, y no sabía que era parte de ese cultura hispánico que nosotros tenemos. Y con eso, mira, eso es. Yo soy eso con mucho orgullo.
Y háblanos del zoológico de Miami, una cosa que empezó de muy muy pequeño, ahora tener lo que es, yo no sé cuántas exhibiciones ya, y aparte de eso, has podido hacer una cosa que es crear lo que es un estilo de fundación con el nombre suyo, para recaudar fondos y asegurarse que se cuiden a todos estos animales y que más personas se enamoren de la profesión suya, ¿no?
Bueno, sí, mira, la fundación que yo hizo aquí en el zoológico era para estar seguro que estamos cuidando los animales en la selva donde deben estar. Yo sabe el valor de un zoológico. Yo sé porque cuando yo fui al zoológico como un niño en Bronx, esa semilla estaba sembrado en mí, esa pasión creció adentro de mí porque los viajes del zoológico me conectaron con esos animales. Pero de verdad, Tomás, la cosa más importante es que siempre hay la selva, siempre hay la naturaleza donde los animales salvajes pueden vivir, porque eso es donde debe estar. En un mundo perfecto, Tomás, no necesitamos zoológicos, ¿ok? En un mundo perfecto todo el mundo puede viajar a África a ver los elefantes, a ir a Asia a ver los tigres, a Sudamérica a ver las jaguares, pero no vivimos en ese mundo. Y por eso tenemos que estar seguros, los zoológicos deben que no nada más hacer exhibiciones que cuestan millones de dólares, pero tienen que poner su dinero a cuidar los animales en la selva también. Y con eso yo hice esta fundación, para ese dinero siempre puede estar ahí. Y con eso es la cosa más orgulloso que yo hice en mi carrera, es establecer eso. Yo conseguí más de 2 millones de dólares, que cada año yo doy miles y miles de dólares a proyectos a conservar los animales en la selva. Y eso es para mí la cosa más importante que los zoológicos tienen que hacer. No nada más ser una atracción, pero enseñar a la gente que es tan importante a cuidar los animales donde deben estar en la selva.
Para esas personas que son un poco altos o son criticados por los que estudian al lado de ellos, o porque ellos tienen ese sueño de tener ese trabajo que nadie piensa que uno debe tener, o esos jóvenes cubanos o esos jóvenes que te escuchan ahora que quieren también trabajar y ni trabajar, porque siempre hay el refrán ese, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar. ¿Cuál es el mensaje que Ron McGill le da a ellos?
Mira, ustedes son muy dichosos. Ustedes tienen ese sangre hispánico, tienen esa pasión. Nunca pierdes ese vista de ese sueño que tú tienes. Porque mira, yo no soy el hombre más inteligente del mundo. Hay gente que son mucho más inteligentes, pero hay gente, pero no tienen la pasión. Tienen inteligencia, pero no pueden decir las historias de la vida. No pueden conectar la gente. Si usted aprende a comunicar, a hablar con pasión, usted va a encontrar gente que te va a apoyar a encontrar su sueño. Nunca pierde ese vista de ese sueño que usted también lo puede lograr.
Y para esas personas que están en Cuba, ese mensaje que le das a la tierra que vio a tu padre nacer y que sé que mira, también eres muy orgulloso de ser ese cubano colombiano americano, ¿no?
Sí, pero más Cuba que cualquier cosa. Y mira, yo era muy dichoso que yo viajé a Cuba unos años para atrás para hablar en una conferencia de conservación de la naturaleza de la isla de Cuba. Mira, Cuba tiene uno de estos tesoros más preciosos del mundo. Ustedes nunca pierden ese sueño. Mi papá también tenía ese sueño. Con paciencia, con trabajo, él encontró ese sueño y estaba viviendo ese sueño. Ustedes lo tienen también. Ustedes en Cuba ya han enseñado al mundo que usted puede vivir sobre cualquier cosa tan difícil, pero nunca pierde. Mire, yo dije a la gente, cuando yo conocí aquí, cuando yo fui, regresó de Cuba, yo dije, mira, yo fui ahí en Cuba, ahí hay gente y hay pobreza. Hay gente que mejor no tienen zapatos, pero siempre están bailando. Y nunca pierden eso. Nunca pierden el como dice, hope, la esperanza. La esperanza. Nunca pierde eso. Con eso hay futuro, ¿ok? Nunca pierde esa gana a bailar en la vida.
Ron McGill, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de radio y televisión Martí Perfiles.
Gracias a usted, Tomás. Era un privilegio y un honor.
Y amigos, ahí tienen la vida, la historia de la cara, el hombre alto de Zoo Miami, Ron McGill. Por ahora, se despide ustedes, Tomás Regalado.